La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos impone sanciones a funcionarios del gobierno de Cuba por violaciones a los derechos humanos. La vicepresidenta Kamala Harris se reúne con un grupo de soñadores en la Casa Blanca y les expresa el respaldo de la administración Biden. Y hoy se inauguran los Juegos Olímpicos de verano en Tokio en medio de la emergencia de la pandemia y, por primera vez, sin espectadores. Hoy es viernes 23 de julio de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos impone nuevas sanciones al gobierno de Cuba por violaciones a los derechos humanos. El reporte con Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos impuso nuevas sanciones al gobierno de Cuba por la violenta represión ejercida contra manifestantes que participan en unas protestas históricas en las que miles salieron a las calles pacíficamente para demandar justicia social y libertades. El Departamento de Estado anunció las sanciones y el portavoz Ned Price ofreció detalles.
Hemos impuesto sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, así como a la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior. A este individuo y a esta entidad los hemos señalado como parte de nuestro esfuerzo, que todavía no ha terminado, de hacer rendir cuentas a los actores en Cuba que han sido responsables de la represión y de los abusos a los derechos humanos de quienes no hacen más que ejercer sus derechos humanos en Cuba.
Paralelamente, el presidente Joe Biden advirtió que estas acciones son solo el principio y aseguró que su gobierno continuará sancionando a los responsables de la opresión del pueblo cubano y anunció que trabajan en la revisión de la política de remesas para determinar la forma de maximizar el apoyo a los cubanos. Este conjunto de acciones forma parte de la respuesta del gobierno del mandatario estadounidense a la situación de crisis excepcional que atraviesa la isla caribeña. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió en la Casa Blanca con un grupo de jóvenes beneficiarios del programa DACA, los soñadores como se les conoce, y el diálogo incluyó a líderes de organizaciones que trabajan por los derechos de los inmigrantes. Celia Mendoza tiene el informe.
We are unequivocal. Somos inequívocos en que los reconocemos como los estadounidenses que son y que reconocemos que se merecen todos los derechos que vienen con la ciudadanía estadounidense y por lo tanto seremos incansables en la lucha por un camino hacia la ciudadanía.
Reiterando el apoyo de la administración del presidente Joe Biden con los inmigrantes amparados por el programa de acción diferida conocido por sus siglas en inglés como DACA, la vicepresidenta Kamala Harris se reunió con estos jóvenes y activistas que defienden sus derechos para hablar sobre la decisión del juez federal Andrew Hanning de Texas, quien falló que el programa fue creado de manera ilegal en 2012.
Quiero dejar algo claro. Esta decisión no afectará de inmediato a los beneficiarios actuales de DACA, pero pondrá en peligro a cientos de miles de jóvenes inmigrantes. La administración está tomando medidas, por lo que a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos hemos anunciado nuestra intención de apelar la decisión que está en proceso y el Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado que propondrá una nueva regla sobre DACA.
Erika Ayala, una de casi 616 mil inmigrantes protegidos por DACA, conversó con La Voz de América tras asistir al encuentro.
Ella nos dijo que vamos a pelear. Es algo de que es un proceso, es algo que lleva tiempo, pero que no se acaba ahorita. Esto es a largo tiempo, pero sí hay muchas promesas.
La vicepresidenta aseguró estar trabajando de cerca con el liderazgo demócrata en el Senado y buscando opciones para establecer una solución legislativa en el Congreso que permita la aprobación bipartidista de una protección permanente. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y continuamos el recorrido informativo. Un juez español dictó el encarcelamiento de Joseph O'Connor, ciudadano británico de 22 años, que fue detenido esta semana en España por la Policía Nacional, luego de que Estados Unidos solicitó su arresto bajo múltiples cargos relacionados a un hackeo a Twitter en julio de 2020 y que afectó a más de 130 cuentas de políticos, celebridades y empresarios. Según el portavoz de la Corte Española, O'Connor compareció ante el juez Santiago Pedrás de la Audiencia Nacional y en sus declaraciones se negó a entregarse voluntariamente a Estados Unidos. Sin embargo, el magistrado consideró que los cargos son lo suficientemente graves como para detenerlo y así evitar un intento de fuga durante el proceso de extradición, un trámite que puede alargarse varios meses y que requiere la aprobación del Consejo de Ministros. Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el arresto del sospechoso y ratificó múltiples delitos de piratería informática. Entre esas acusaciones están el ciberacoso a una menor, delitos de extorsión y amenazas y acceso intencional a una computadora sin autorización. Durante el ciberataque del verano de 2020, se enviaron numerosos tweets ilegítimos desde cuentas de políticos de alto nivel, un ataque que sufrió el propio mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, en ese entonces todavía candidato a la presidencia, y su colega el expresidente Barack Obama.
Y continuamos con las noticias. Con el retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán, crece la preocupación sobre la libertad de prensa frente al avance de los talibanes. Héctor Contreras informa.
A medida que la situación de seguridad en Afganistán se deteriora, también lo hacen otros logros que el país ha logrado conseguir durante estos últimos 20 años, tal como ocurre con la libertad de prensa, ya que Afganistán pasó de tener 0 medios independientes a 170 estaciones de radio, que ahora están en peligro ante la retoma de territorios por parte de los talibanes. Y es que en tan solo 3 meses, este grupo insurgente ha logrado duplicar el territorio que controla, y las consecuencias de esto ya se hacen sentir, pues casi 50 periodistas huyeron a un lugar seguro, temiendo por sus vidas, y más de 20 medios de comunicación han dejado de funcionar. Incluso, algunos se han visto obligados a difundir propaganda de los talibanes ante la amenaza del grupo extremista. Al ser consultado sobre el grave problema de libertad de prensa en Afganistán, el director del Comité de Seguridad de Periodistas afgano, Najib Sharifi, destacó.
Tenemos al menos 5 estaciones de medios de comunicación privados que han sido controlados por los talibanes y es donde ellos ponen su propaganda. Además, han prohibido transmitir música y no permiten voces de mujeres.
Por su parte, Suhail Shaheen, portavoz de los talibanes, habló con La Voz de América y negó estas acusaciones.
Solo nos hicimos cargo de las estaciones de radio del gobierno de Kabul, dado que eran propiedad del gobierno y nosotros reemplazamos a ese gobierno. Pero las estaciones de radio privadas pueden operar y les hemos dicho a los periodistas que ejercen normalmente.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Sintonizan La Voz de América y seguimos por el rumbo de la información. Una importante organización internacional otorga el premio a la primera enmienda a la periodista nicaragüense actualmente considerada presa política, Cristiana Chamorro. Informa Daliana Ocaña.
La periodista Cristiana Chamorro Barrios, precandidata presidencial y actualmente considerada presa política del gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, fue galardonada por la Fundación Eisenhower Fellowship, capítulo España, con el premio a la primera enmienda. Ese es un reconocimiento a la labor de un periodismo con valores democráticos y toma su nombre de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe cualquier medida que pueda coartar la libertad de pensamiento, y se le otorga Chamorro justamente cuando la prensa independiente en Nicaragua pasa por uno de sus peores momentos. La periodista Lucía Pineda Wow, quien también fue presa política del gobierno de Nicaragua en 2019, reaccionó al reconocimiento otorgado a Chamorro.
Se merece ese premio, yo creo que muchos más, porque ha sido una férrea defensora de la libertad de prensa, de la libertad de expresión.
Cristiana Chamorro se desempeñó como directora del diario La Prensa, el más antiguo y leído de Nicaragua, entre enero de 1987 y abril de 1991, y hasta el año pasado era presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. En una entrevista con La Voz de América a inicios del mes de febrero, Chamorro comentó su preocupación por los ataques del gobierno sandinista contra la prensa independiente y recordamos sus palabras.
Es lamentable que desde los primeros años de su gobierno, Ortega y Murillo comenzaran un ataque hacia los medios de comunicación.
Hoy Chamorro cumple 51 días bajo el régimen de prisión domiciliaria luego de que el Ministerio Público la acusara de gestión abusiva y falsedad ideológica. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La decisión del gobierno de El Salvador de apoyar la lucha contra delincuencia con miembros del ejército despierta dudas sobre el trabajo de los policías en seguridad pública, informa Nery Mabel Reyes desde San Salvador.
La decisión del gobierno de El Salvador para incrementar el número de soldados en apoyo a las acciones de combate a la delincuencia genera inquietud sobre la efectividad del modelo policial de seguridad pública y contradice los informes oficiales acerca de los indicadores que apuntan a una reducción de los homicidios. Las opiniones de los expertos sobre el tema son puntuales y Oscar Picardo, director del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Francisco Gavidia, dice que la medida no corresponde al esquema democrático de una sociedad.
Necesitamos más maestros, mejor educación, mejorar la situación de criminalidad en un país es un proyecto de largo plazo y tiene que ver con el sistema educativo, no con más represión y violencia.
El gobierno del presidente Nayib Bukele diseñó el plan denominado Control Territorial como una estrategia para responder al problema de inseguridad. Y según Carlos Marroquín, director de Tejido Social, este plan tiene diversos componentes que incluyen programas de prevención.
El plan Control Territorial tiene una atención holística, significa que no es solo represión. Las comunidades van a seguir teniendo a la dirección de Tejido Social acompañándoles para seguir generando procesos de prevención de la violencia.
El gobierno salvadoreño anunció que el número de elementos de la Fuerza Armada que se sumará a las tareas de apoyo de la seguridad se duplicará en los próximos 5 años y pasará de 20.000 a 40.000 efectivos. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y un informe en Venezuela revela la negativa percepción de la ciudadanía sobre los servicios públicos. Los detalles con Carolina Alcalde.
Las constantes fallas en los servicios públicos en Venezuela son evidentes y afectan la calidad de vida de los ciudadanos que constantemente protagonizan protestas para reclamar mejores servicios. Durante el primer semestre del año, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó al menos 1.018 manifestaciones orientadas a exigir políticas públicas efectivas para frenar el colapso de los servicios. Julio Cubas, presidente del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, destacó que uno de los servicios peor valorados por los ciudadanos consultados para la elaboración de su más reciente informe es el del agua potable, no solo por la calidad, sino por la frecuencia con la que la reciben los ciudadanos en el país.
Alrededor de 40% de los usuarios reciben el servicio de 1 a 5 días a la semana, pero en términos generales sienten que, bueno, en la mayoría de los casos no es suficiente para cubrir necesidades. Le sigue este grupo de casi 9% que lo puede recibir todos los días, pero con restricciones de horario.
Según Cubas, la calidad del servicio eléctrico varía dependiendo de la ciudad en el país y es valorada negativamente por el 55% de los ciudadanos. Además, destacó que el 90% de los venezolanos dependen de gas doméstico para la elaboración de los alimentos, pero la gran mayoría no cuenta con acceso directo.
Hay alrededor de un 80% que a su vez depende de la recarga de cilindro o bombona y es acá donde están tal vez las mayores dificultades de cara a este servicio. Tal vez la respuesta más frecuente de los usuarios es que logran recibirla, y el 34% de los usuarios, una vez cada 3 meses.
Recientemente, el presidente Nicolás Maduro instó a funcionarios de su gobierno a llevar los servicios públicos al 100% para garantizar el bienestar del pueblo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La economía en Argentina tiene bajas perspectivas de recuperación y los expertos identifican los efectos de la pandemia y otros aspectos en este panorama. El informe con Juan Ignacio González Prieto desde Buenos Aires.
El informe anual del Departamento de Estado refleja la preocupación de la Casa Blanca por la incertidumbre económica, las políticas intervencionistas, la alta inflación y el estancamiento de la actividad en la Argentina. A pesar de tener un enorme potencial, la pandemia llevó al gobierno argentino a intensificar los controles de precios, de capital y el comercio exterior, pero la inflación anual alcanza al 50,2%, la pobreza al 42% y la indigencia al 10% de la población. Los reclamos ya se manifiestan en las organizaciones sociales y sindicales, señala Nahuel Orellana, representante del Movimiento Socialista de los Trabajadores.
Estamos pidiendo un aumento de emergencia porque somos los que realmente somos esenciales y estamos atravesando esta pandemia en los barrios, dándole de comer, dándole la merienda a los vecinos.
Estados Unidos es el principal inversor extranjero en el país, con más de 10.700 millones de dólares, con más de 300 empresas. Y son justamente los comerciantes los que más daños han sufrido.
Sube todo menos la venta. O sea, suben los costos, los precios, los salarios, mis gastos personales, los gastos del negocio.
La gente no compra en efectivo, pide precios, averigua y se va, pide lo más económico.
Los trabajadores argentinos se encuentran entre los más capacitados de América Latina, pero los salarios están muy afectados y ha aumentado muchísimo el desempleo y el dinero no alcanza. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y seguimos informando. Un gran número de migrantes continúa haciendo el peligroso viaje a través del Mediterráneo desde África hasta las costas del sur de España. Los detalles con Alfonso Beato.
Jóvenes africanos en la ciudad sureña de Jerez de la Frontera vinieron a Europa soñando con un futuro mejor. Según la legislación española, los menores de 18 años tienen derecho a un permiso de residencia que les da acceso a la educación y a la vivienda. Tierno Dion es de Senegal y hace 2 años se puso en contacto con un amigo que ya estaba en Marruecos y se preparó para hacer el viaje por el Mediterráneo. Ahora comparte su historia.
9 horas para llegar allí. Llegamos a Málaga. Sí, dentro del mar hay un salvamento ha venido a arrojar a nosotros.
Tierno arriesgó su vida a los 17 años y al llegar fue internado en un centro de menores. Cuando cumplió 18 años, las autoridades lo dejaron en la calle y un senegalés le ofreció ir a una casa abandonada, un lugar donde dormir. El partido de ultraderecha español, Vox, ha lanzado campañas en las que utiliza estadísticas de delincuencia para argumentar contra el gasto público en inmigrantes. El coordinador de Vox en Mataró, José Casado, habló con nosotros.
Volvemos a lo mismo, tendrían que estar en sus países de orígenes y destinar recursos económicos, quizás destinar recursos económicos y menos en poder ayudarles allí.
Lamine Sarr llegó a España hace unos años, influenciado por los medios de comunicación.
En las películas que hacen los europeos no sacan la imagen de personas que están durmiendo en la calle en sus películas. Esos no lo hacen. Siempre cuando hacen películas muestran coches muy caros, edificios, la vida de lujo.
Para muchos migrantes esta nueva vida está lejos de ser una realidad. No hay lujos ni coches caros, pero envían mensajes a casa diciendo que lo están haciendo bien porque no quieren preocupar a sus familias y tampoco quieren admitir el fracaso. Alfonso Beato, Jerez de la Frontera, España.
La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de verano en Tokio finalmente se realiza y este 23 de julio marcará su paso por la historia de esta justa deportiva marcada por las consecuencias del COVID-19 y por primera vez con unas 950 personas en el estadio donde se lleva a cabo el evento que está cerrado a espectadores. Al grupo de funcionarios y periodistas que están en la ceremonia se le suman artistas y atletas que participan en los Juegos y Hidemasa Nakamura, jefe del principal centro de operaciones de Tokio 2020, dijo en una rueda de prensa que se han tomado todas las medidas necesarias para su protección. Hidemasa también fue consultado por la cifra de 87 infectados con COVID-19 reportados, contando atletas, miembros de delegaciones y periodistas, y afirmó que deshacerse por completo del COVID-19 es extremadamente difícil, por lo que era importante identificar y aislar rápidamente cualquier nuevo caso. En la ceremonia de apertura, que ahora mismo está en curso, muchas naciones demostrarán su apoyo a la igualdad de género y a la justicia racial con la selección de sus abanderados, ya que el Comité Olímpico Internacional cambió sus reglas y pidió a cada nación a que seleccionara a 2 abanderados en vez de 1, en un esfuerzo por aumentar la igualdad de género en la cita deportiva. El equipo de Estados Unidos está representado por la jugadora de baloncesto Sue Bird, de 40 años, y el beisbolista cubano-americano Eddie Álvarez. Y será a partir de ahora cuando los atletas de todo el mundo empezarán a luchar por alcanzar el sueño de llevarse una medalla y el honor de participar representando a su país, y lo harán pese al acecho del COVID-19.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Miles de aficionados formaron una valla en las calles del centro de Milwaukee el jueves para festejar con sus queridos Bucks en un desfile por el primer título de la NBA de la ciudad en 50 años. 6 policías montados a caballo encabezaron una procesión que incluyó un camión de bomberos que avanzaba sonando el claxon y autobuses de 2 pisos sin techo y camiones con plataforma en el que viajaban las estrellas de los Bucks, entre ellas el jugador más valioso de las finales de la NBA, Giannis Antetokounmpo, y Drew Holiday, así como el trofeo que obtuvieron la noche del martes con una victoria sobre los Suns de Phoenix en el sexto partido de la serie. Los aficionados corearon Bucks en 6, un llamado inusual pero adorado que tiene sus raíces en una predicción infructuosa de un exjugador de los Bucks en 2013 de que el equipo se apoderaría de la máxima siembra de los playoffs en ese entonces. Antetokounmpo cargó a su hijo Liam, de 1 año, a bordo del autobús. Y el emblemático Superdome de Nueva Orleans se rebautizará próximamente con el nombre y logotipo de Caesars Entertainment bajo un acuerdo de 20 años que esa compañía y los Saints estarán a punto de completar. El cambio de nombre recibió el jueves la aprobación que se requería en la legislatura local. Los términos del convenio no se definen aún, sin embargo, se estima que el acuerdo alcanzaría unos $138 millones, con vigencia hasta 2041, de acuerdo con información proporcionada a la Comisión Legislativa Conjunta sobre Presupuesto en la Cámara de Representantes y el Senado locales, que aprobó sin objeciones los derechos para el cambio de nombre de aquel escenario deportivo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So... Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. El Kennedy Center anunció esta semana su 44ª promoción de homenajeados. Los cinco de este año son el barítono Justino Díaz, Berry Gordy, fundador, compositor, productor y director del sello Motown, el creador de Saturday Night Live, Lorne Michaels, la legendaria actriz y cantante Bette Midler y la cantautora de origen canadiense Joni Mitchell. La ceremonia anual se llevará a cabo el 5 de diciembre en el Kennedy Center Opera House aquí en Washington y se transmitirá en CBS en fecha posterior. El especial de 2 horas también estará disponible en vivo y on demand en Paramount Plus. Broadway, Beyond the Golden Age, un documental que explora Broadway de 1959 a 1983 a través de entrevistas personales, se estrenará en el programa Great Performances de PBS a partir de agosto 14. El documental está escrito y producido por el cineasta Rick McKay, ya fallecido, y es una secuela de su documental de 2003, Broadway, The Golden Age, by the Legends Who Were There. Beyond the Golden Age es la continuación del primero con la colaboración de Alec Baldwin, Carol Burnett, Glenn Close, Jane Fonda, Liza Minnelli, Chita Rivera y Dick Van Dyke. Bueno, nos vamos a 1978. Earth, Wind and Fire se ubica en el puesto 9 de las 100 calientes con Got to Get You Into My Life de los Beatles. La versión de Earth, Wind and Fire pertenece a la banda sonora de la película Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, protagonizada por Peter Frampton y The Bee Gees. Si no la han visto, no se pierden de nada. 2 años antes, en 1976, Got to Get You Into My Life, con sus intérpretes originales de Liverpool, apareció en el álbum recopilatorio Rock and Roll Music. 1972, The OJs llevan el tema Backstabbers al número 3 de las 100 calientes y a la cima de la lista Rhythm and Blues. En 2005, The OJs ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll. 1979, el grupo australiano Little River Band coloca Lonesome Loser en el 6º puesto del Hot 100. El tema más recordado de esta agrupación de Down Under fue seguramente Reminiscing, de 1978. Y en 2000, hace 21 años, Baha Men
debutan en la Hot 100 con Who Let the Dogs Out, el sencillo escrito por Anslem Douglas, alcanzó el puesto 40 y le valió a la banda de las Bahamas Grammy a Mejor Disco Bailable. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.